COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo y escucha esto.
Hola, profesora Marisa. Soy Nicolás. Necesito hablar contigo. Te voy a contar una cosa, pero no se lo puedes decir a nadie. No sabía con quién hablar. Me siento solo, profesora. Triste y con ganas de llorar siempre. No quiero venir a clase, y menos de volver a casa sin nadie. En el instituto, los chicos tratan de hacerme la vida imposible, con sus insultos, burlas y continuos ataques. Me ocurre varias veces al día, en el recreo, en clase, en los baños, incluso a la salida. Parece que cualquier sitio y excusa es buena para hacerme daño. Siento que no tengo amigos y no me gusta. No sé qué he hecho para que me hagan sentir así. Yo solo quiero acercarme a ellos y ser uno más. Solo espero que puedas ayudarme, como cuando no tengo claro algo de clase, porque no sé qué estoy haciendo mal. Igual así, mis compañeros me odiarían un poco menos.
Pues esto que acabas de escuchar se grabó hace 5 años y lamentablemente sigue estando de plena actualidad. Es un ejemplo de lo que no tiene que pasar. La víctima no debe de amoldarse ni aprender a sobrellevar este tipo de situaciones o a modificar su conducta para sentirse aceptado. Por eso es tan importante que existan iniciativas como la que se va a llevar a cabo esta tarde a partir de las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Espacio Amizar bajo el título Hablemos de Acoso. Y de esto precisamente vamos a hablar con Lorena Fernández. Lorena, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Iciar Varela. Iciar, buenos días.
Hola, buenos días.
Fundadoras de Jardines Vitales. Y vamos a empezar, si os parece, por hacer una radiografía de lo que está pasando. El acoso escolar sigue creciendo y tiene, además, importantes consecuencias para la víctima. ¿Qué radiografía podemos hacer de la situación?
Bueno, pues la radiografía que podemos hacer, y según los datos que tenemos, y que yo creo que todo el mundo, bueno, se habla bastante de acoso, lo que pasa es que a veces no somos conscientes de todos los datos. Entonces, para ponernos un poco en situación, UNICEF dijo que el 20,8% de los adolescentes españoles entre 10 y 19 años sufre algún tipo de problema mental, que eso es lo que sitúa, bueno, a España el país con mayor prevalencia de este tipo de patologías. El Observatorio del Suicidio de España, y esto es pues muy, muy grave, dice que los comportamientos suicidas han aumentado entre un 59%. Entre los 15 y los 29 años, el suicidio es ya la primera causa de muerte por encima de accidentes de tráfico y tumores.
Caray.
A ver, pone un poco los pelos de punta. ¿No? En Galicia, UNICEF ha sacado en su último estudio que 1 de cada 3 adolescentes gallegos sufre acoso o lo ejerce, pero solo un 3,5% lo reconoce.
¿Y por qué creéis que está pasando esto?
Pues lamentablemente, o sea, la causa concreta pues tampoco se sabe, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que redes sociales influyen mucho en cómo queremos ser, cómo queremos que nos vean. No somos conscientes del daño que hacemos a las víctimas que sufren el acoso. Aunque sí que es verdad que también UNICEF tenía unos datos, tienes unos datos tú por ahí, Lorena, que dicen que una vez que los acosadores son conscientes del daño que ejercen sobre los chavales, sí que se dirían que, o sea, sienten que no lo harían.
Dejarían de hacerlo, o sea que realmente
pero
no hay conciencia.
No hay conciencia, no son conocedores de lo que realmente están haciendo. Queremos creer eso, que no son conscientes de lo que realmente están haciendo.
Bueno, algunas respuestas encontraremos esta tarde, ¿no? Todo esto.
A ver, nosotros desde luego lo que buscamos, si no respuestas, por lo menos buscamos hacer una reflexión y que nos sintamos todos implicados y ser conscientes de que todos podemos hacer algo. Porque al final es verdad que, bueno, las distintas administraciones hay que pedirles que estén pues más preocupados de estos temas, desde luego que haya en la sanidad pública más profesionales en temas de salud mental, pero bueno, todos luego como padres, como profesores, como hijos, pues siendo conscientes de lo que supone el problema, podemos hacer algo.
Mm. Contadnos qué es lo que habéis organizado para esta tarde a partir de las 7:30 en el Salón de Actos del Espacio Amizar. ¿Qué vais a hacer?
Pues mira, vamos a hacer un acto que consta de tres partes. En una primera parte se va a hacer unos microteatros para poner un poco en situación a la gente de distintas situaciones que se viven acerca del acoso, desde el punto de vista del acosador, del acosado, e incluso, bueno, pues cómo a futuro eso influye. Luego tendremos una segunda parte, que va a estar el psicólogo y divulgador Aquiliano Lousa, que va a hacer un poco una reflexión según lo visto y, bueno, con datos actuales y un poco lo que pasa por su consulta, nos va a poner un poco en la actualidad de lo que él vive como en estos casos que se dan, ¿no? Y por última parte vamos a hacer un círculo en el cual vamos a abrirlo a la gente. Los círculos nosotros siempre los hacemos de la misma manera. Siempre empezamos...
¿Qué son los círculos?
Pues los círculos es un espacio en donde nos reunimos con gente que puede venir todo el mundo que quiera y tratamos un tema, en este caso, bueno, hoy por la tarde por supuesto va a ser el acoso, y lo que hacemos es un poco poner en conocimiento de todo el mundo pues ese tema. Siempre empezamos con la definición de la RAE porque nos gusta, bueno, pues hacer ese chascarrillo y ver un poco pues cómo, qué es, mm, es el acoso, y de ahí, bueno, pues lo abrimos a preguntas abiertas para que la gente participe, para que la gente se sienta cómoda, nos pueda contar sus experiencias o nos pueda contar pues cómo resuelven, ¿vale? Y de ahí, de ese círculo, de esa mesa de debate que no deja de ser, pues saquemos un poco una reflexión y herramientas que nos puedan ayudar pues a llevar mejor esa situación.
¿Cómo surge la idea de hacer esto?
La idea de Jardines Vitales. O la idea de esto.
La idea de primero este de esto, ahora mira, hablamos de Jardines Vitales.
A ver, nosotros colaboramos con la Fundación Salma, ¿no? La Fundación Salma es una fundación de que trabaja para mejorar la salud mental. Uh-huh. Y bueno, pues viendo los datos que hay del acoso y sobre todo la relación que hay entre el acoso y la salud mental, uh-huh, porque muchísimos problemas de depresiones, de ansiedades, pues están íntimamente conectadas con el acoso, pues la Fundación nos propuso que les gustaría hacer algo para sensibilizar a la gente, porque muchas veces se habla mucho, pero son cifras, no lo ves como algo cercano, ¿no? Es algo como que no eres consciente de la magnitud, ¿no? Y por eso, bueno, pensamos en meter con la tuerca teatro, porque las cosas cuando las ves siempre impactan de otra manera. Y luego, bueno, pues crear ese espacio donde pudiese venir todo el mundo y todo el mundo pudiese opinar y donde todas las opiniones son importantes. No solamente pues la opinión de un psicólogo o la opinión de una educadora social, que estarán, sino también pues la opinión de cualquiera que crea que pueda aportar o que quiera compartir cualquier dato al respecto que pueda sumar.
Para el que quiera acudir, que esté interesado en este tema, ¿qué tiene que hacer?
Venir.
Nada más. Así de simple.
Venir y hasta completar aforo, todo el mundo es bienvenido. Venir y sentarse y escuchar o hablar. Nosotros siempre decimos que en los círculos se puede participar o no. Si no te sientes cómodo participando, no tienes por qué hacerlo. Pero si quieres hacerlo, pues bienvenida sea tu opinión.
Pues animamos a todo el mundo porque este tema nos afecta o nos puede llegar a afectar a todos y es muy interesante intentar al menos minimizar un poquito esta problemática. Os presentaba al principio como fundadoras de Jardines Vitales, así que contadme,
¿qué es esto?
¿Qué es esto de Jardines Vitales?
Pues mira, Jardines Vitales nace de una situación personal que vivimos las dos.
Porque os conocéis desde hace mucho tiempo. No,
bueno, nos conocemos, estudiamos juntos.
De toda la vida.
Pero sí es verdad que, bueno, vivíamos en el barrio cerca, pero no teníamos tanta relación como la que tenemos ahora, indudablemente. Pero bueno, vivimos una situación muy similar tras la pandemia. Nuestras hijas tuvieron una depresión y nos arropamos mucho la una a la otra. Necesitábamos, bueno, pues comentar según qué cosas, saber cómo actuar. Eso que vimos que la sanidad pública no nos daba, porque, bueno, pues vas con un problema, te ven una vez al mes y salvo que haya un intento de suicidio o algo un poco más grave, bueno, pues las listas de espera son tremendas, con lo cual sí que nos sentimos muy desangeladas en ese momento y nos ayudamos mucho la una a la otra. Entonces, de ahí nace, empezamos a bueno, se empezó a saber nuestra situación, empezamos a comentarlo con otros padres y nos dimos cuenta que había mucha gente en nuestra situación y que los adolescentes actualmente están pasando por una época muy complicada, están viviendo situaciones muy difíciles y lo están pasando muy mal y no hay profesionales suficientes. Entonces empezamos, bueno, pensando, ¿por qué no hacer charlas para ayudar con profesionales a los padres a que nos diesen pues alguna herramienta para poder sobrellevar mejor el tema? Y eso que empezó como chiquitito y solo como salud mental, pues ahora mismo es un proyecto mucho más grande en el cual englobamos ya no solo salud mental, sino también educación y bienestar, y no solo está enfocado a adolescentes y padres y docentes, sino que también pues pensamos en temas para la mujer, para la tercera edad, bueno, que se nos ha ido un poco de las manos, pero estamos encantadas de lo que estamos haciendo.
Pues enhorabuena y gracias por existir, que también nos viene bien al resto.
Y gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que nos escuchen.
Lorena Icíar, muchísimas gracias. Y recordamos a todo el mundo que esta tarde a partir de las 7:30, el que quiera, en el Salón de Actos del Espacio de Amizar se va a hablar sobre acoso. Es la 1:31. Y un minúsculo bichito se ha convertido en el Terminator de las palmeras que tenemos en la ciudad y en la comarca. ¿Con todas? Pues con todas no, porque como en la aldea de Asterix y Obélix, hay en Betanzos unas palmeras que se resisten. ¿Y qué tienen de especial, Noela Bao?
En Betanzos hay un oasis más propio de una latitud tropical que de Galicia. 6 fincas llenas de miles de palmeras. Las fue plantando durante años Manuel Lendoiro, que tenía un vivero. No son las canarias, las más grandes y populares en Galicia. Son de la variedad Camerops, distintas, con pelo en el tronco y hojas en abanico. Beatriz Lendoiro es la hija de Manuel.
Y están ahí plantadas de hace entre 20 y 30 años. Tenemos plantas, ejemplares grandes, de tamaños de 2 metros para arriba normalmente. El chámero es una hoja muy fina, que se hubo ahí una moda de bastante tiempo que aún en alguna zona se sigue usando pues para hacer los centros del cementerio o los arreglos florales.
Pero algo hace muy especial a este oasis betanceiro y es que a las palmeras no les ataca el picudo rojo, una característica más que interesante en estos últimos tiempos.
Y a las nuestras pues no tienen peligro ninguno porque nosotros tenemos cantidades grandes y no están afectadas por este insecto para nada. No serán tan dulces porque también hay esa palmera que se come lo que es el palmito, lo que es el núcleo del tronco de la planta, y lo comemos los humanos y es dulce. Y entonces me imagino que el chámero pues que no tiene las propiedades que le gusta al insecto.
Manuel murió en 2006 y dejó las fincas con palmeras a sus hijos. Durante unos años estuvieron algo desatendidas, pero ahora da gusto verlas.
Mi plantación ya se usó para hacer algún reportaje de fotos de novia. Es como un oasis, porque es como si estuvieras, no sé, en pleno Amazonas, el suelo limpio, la palmera con las hojas adecuadas, sin tenerlas secas.
Las fincas de Beatriz están al lado del Camino de Santiago y son muchos los peregrinos que se frotan los ojos al pasar por delante.
La gente que no tiene costumbre de verlas queda bastante alucinada. La mía, precisamente, está en el Camino de Santiago y estás en el medio de la plantación, que como son muchas y están bastante juntas, no te ven y oyes las conversaciones de los peregrinos que vienen de todas partes del mundo. Van los ingleses, los belgas, los japoneses y todos diciendo lo mismo. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! ¡Qué interesante! ¡Uy, para qué las usarán!
Las palmeras son un trabajo extra para Beatriz, que tiene ya un negocio de maquinaria agrícola, Jomave. Cuidar de ellas requiere de mucho esfuerzo y gasto.
Antes, pues, pues mi padre tenía obreros y todo esto, pero yo ahora lo estoy haciendo yo porque no da para poder tener un obrero y tener que asegurarlo y que toda la historia, entonces lo estoy haciendo yo los fines de semana, imagínate. Cada vez que vas, te gastas 2 o 3 depósitos de gasolina.
Y como en el negocio de su padre, la salida es vender las plantas, aunque no para cualquier finca.
No las estamos vendiendo a particulares. Nosotros lo que nos interesa son grandes iberistas que vengan y que compren cantidades. ¿Entiendes? Yo no voy a vender una planta ni 4. Yo vendo eso, 60, 80, 200 plantas, porque al tener... muchas, nosotros no nos dedicamos a esto, nosotros recibimos esto como si lo recibes una plantación de eucaliptos.
Y si alguien quiere alquilar un oasis por horas para fotos, películas o simplemente disfrute propio, también escucha ofertas.
Y hablamos en los próximos minutos con el conselleiro do Mar, Alfonso Villares. Conselleiro, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Falando do mar, temos que falar do peixe. A vostede que lle parece que o peixe siga sin ser incluído neses produtos de primeira necesidade que se lle reduce o IBE?
Eu falando, ademais, en nome de todo o sector, de todas as personas que viven do mar de Galicia, pois parece-me moi mal. Parece-me moi mal porque, ademais, é unha reivindicación que leva o sector facendo xa desde fai máis de 2 anos.
Sí.
E fano por motivos obvios, porque realmente o peixe non está nesa lista de primeiros produtos que o Goberno do Estado decidiu baixar o IVA e o peixe non. E iso leva consigo pois, inconvenientes moi graves. O máis grave de todo é que fai máis difícil o acceso a unha proteína tan boa, tan saludable para toda a población, para os nenos e non tan nenos, e outra que realmente o sector se ve afectado, todo o sector mar e industria, as personas, as familias que viven deste sector tan importante para Galicia, pois tamén pois, ves afectados económicamente, polo tanto, creo que é unha sin razón o que está a facer o Goberno do Estado con todas as personas que viven do mar de Galicia.
Vostede ten algún tipo de explicación por parte do Goberno de por que esta decisión, de por que non se inclúe o peixe neses produtos reducidos de IBE?
A última vez que o ministro daquela estaba en funcións do Goberno do Estado, Planas, a Vigo, a Conxemar, dixo que non era necesario subilo ou baixar o IVA porque, bueno, porque non era necesario, porque iso non influía no seu baixo consumo. E todo o contrario do que dicen pois distintos análisis que saliron durante este tempo, cando estaba o ministro e despois de estar o ministro, pois, a mesma Comisión Nacional dos Mercados e Competencia, xa no mes de agosto decía que a non baixada do IVA estaba repercutindo negativamente a hora de que non se consumira, e fai pouco esta semana pasada tamén un barómetro do Observatorio Europeo do Mercado dos Produtos da Pesca e da Agricultura veo decir o mismo, outros países que sí están a baixar o IVA do pescado, están a ver que, aínda que se consuma menos, consúmese bastante máis do que se consume en Galicia, e, polo tanto, bueno, pues, o ministro está a decir todo contrario do que dicen todos os análisis que están a aparecer, análisis totalmente pues, independientes que aparecen tanto no Estado como en Europa.
Difícil de entender. Entramos, conselleiro, nunhas datas nas que o peixe e o marisco convírtense en protagonistas coas datas navideñas. Coa situación na que se atopan os bancos marisqueiros, sobre todo algúns en concreto, que imos facer?
Bueno, eu creo que a situación que ahora mismo temos é unha situación que tampouco non hai que inventarla, hai que ver e todos dámonos conta de como foi este ano en precipitacións, este principio de ano, como tamén ou a finales do ano pasado, tamén houve, pois, estamos a pasar un ano pois, difícil en ese sentido para o tema do marisqueo, sobre todo para a viabilidade de moitos dos nosos produtos do mar. Ainda así, eu creo que o que temos que intentar decir que hai bancos que ainda están funcionando, hai produtos que ainda están salindo ao mercado e hai xente, mariscadores e mariscadoras, que están a traballar. E, polo tanto, creo que o que temos que facer é que a xente consuma os nosos produtos do mar e os nosos produtos da nosa xente, é o que temos que facer. Polo tanto, eu creo que eso é o mellor mensaxe que hai que trasladarlle a xente, polo tanto, que non olvide de comprar estes produtos e incluílos na súa cesta de compra madrileña. Por outro lado, tamén decir que o feito de que haxa unha baixa produción e haxa moita mortalidade, sobre todo, como estamos a ver durante estes días, bueno, creo que estamos desde a Consellería do Mar, por un lado, estando en contacto co sector, tamén, para ver cal é a problemática e intentar buscar unha solución. A solución que nós temos, por un lado, é que temos, claro, que hai que reforzar as resembras, a semente, a intentar intensificar a máis aínda se cabe todos estes traballos que están a facer desde a Consellería en todas as rías galegas, porque eu creo que moitas das rías galegas están afectadas e foron afectadas, e por outro lado que estamos tamén a facer pois, un poquinho ver o impacto que tuvo pois, todas estas choivas no marisco, pero tamén decir, marisco vai haber, produtos para compra navideña vai haber, e o que temos que dicirlle a xente que o siga mercando como todos os anos.
Claro que sí. Bueno, falando do marisqueo, estamos pendentes tamén da situación dos mariscadores da Ría do Burgo afectados por ese tan necesario dragado do estuario. As obras van rematar a curto prazo, pero os mariscadores necesitan seguir cobrando as axudas porque hai que deixar que a cría crezca. Ve factible que o Estado manteña estas axudas para este colectivo?
Nos reunímonos coa cofradía pois a semana pasada, foi, non sei se foi a semana pasada, foi dos semanas, nos reunimos con eles. Nos reunimos porque así nos lo pediron os propios patrón e a propia cofradía que estaban preocupados precisamente por este problema. En esa, ante esa chamada deles, fomos ao xunto deles e realmente vimos e vemos in situ tamén cal era a situación. A situación na que ademais estamos tamén a estar con eles e en contacto durante todo este tempo que duraron as obras. O que é certo é que o Estado o que pretendía, o que pretende era ahora unha vez que acabaran a finales de novembro, decembro, que acabaran as obras, poñerse a facer unha semente, unha resembra que se ve e que se constata claramente que era tirar os cartos ao mar, porque ahora mismo sería imposible facer esa resembra por dous aspectos, unha, polo estado dos areais que non está no estado que ten que estar para facer esa resembra, durante os tres anos de obras, pois a verdade que houve pois moitos añadidos, houve pois zonas que se aumentou a cota de area, houve cambios nos distintos areales e esos hai que volver un pouco a poñelos no estado inicial antes de facer as obras. Non se pode perder ningún solo metro cuadrado de zonas de semente, de resembra de marisco, por un lado, e despois, por outro lado, o segundo, a resembra hai que facela cando hai que facela, e hai que esperar máis os meses de marzo e de abril para que eso seña así. Por lo tanto, a partir dese momento, pois está claro que hai que esperar a que o marisco medre, pero falamos, claro, falamos de 12, 15, 18 meses, ese tempo, pois hasta ese tempo non van poder nosos mariscadores ni mariscadoras van poder a traballar nin a, en este caso, ter ningún produto para poder poder poñer no mercado a toda a xente. Por lo tanto, durante ese tempo entendemos que o Estado, o Goberno, ten que sufragar, ten que indemnizar a nosa xente porque realmente durante todo ese tempo non vai traballar. Esos son os pasos que nos falamos coa cofradía de pescadores e esos son os pasos que entendemos que hai que dar e que teñen que dar. Nos vamos, e así lles dixemos a eles, que vamos a ver, estar con eles e verificar que se fagan así as cousas con sentido común e esperemos que eso, pois, eso seña o proceder por parte do Goberno do Estado.
Ten esperanza de que o Tribunal Constitucional lles dé a razón respecto á Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galicia?
Máis que esperanza, o que nós temos, por un lado, pois, é a preocupación de ver que, como vimos estes días, que no País Vasco se vai aprobar unha lei que en Galicia se dixo que non. Cando a nosa lei, a lei galega, xa está avanzada, leva un ano de tramitación, e resulta que así, de un día para outro, en dun minuto, pois ao País Vasco se lles vai dar o que Galicia está pedindo e que non se nos vai dar. Esa discriminación, eu creo que, bueno, pois, a oídos de calquera persona que nos esteña escoitando, pois eu creo que é pois, un descrédito absoluto por parte do Goberno do Estado hacia todos os galegos e galegas. Eternos como cidadáns de segunda e eternos como personas que non merecemos ningún mínimo respeto porque realmente non apoiar a nosa lei é faltarlle respeto a todos os galegos e galegas. A nosa lei é unha lei de todo o sector do mar, non é unha lei política ni moito menos. O sector do mar é quen está a defender a lei do litoral, non únicamente a administración galega. Porque, repito, esta lei foi tan traballada, foi tan consensuada co todo o sector, foi feita por personas que ademais conocen e saben a materia de distintos catedráticos das nosas universidades, e a nosa lei non la tachen de inconstitucional. O último día, a última hora, sin ter unha chamada con nós. E despois descubrimos que ao País Vasco se lles vai a dar o que nosotros non se nos dá cando nosotros o temos traballado, e desde o País Vasco, neste caso, non teñen nun desarrollo tan grande como temos nós. Eu creo que os galegos temos que saber isto, a toda a xente do mar, as distintos cofradías e patróns e patronas saben cal é esta realidade, e sabemos que sabemos que non vamos a dar un paso atrás na defensa da lei do litoral de Galicia, que é a lei de todas as mulleres e homens que viven do mar de Galicia. Eles son quen a fixeron, quen a defenden, quen a defenderon e a quen a vamos a seguir defendendo hasta que realmente, en este caso, pues, se nos deu visto con como se lle está dando de esa forma tan, bueno, pois tan simple, ás veces pois tan ridícula que se dirá en este caso pois outras comunidades.
É unha última cuestión, conselleiro, que hai que pedir ao goberno central para que o PERTE agroalimentario beneficie realmente o sector.
É outra afrenta máis que está a ter todo o sector do mar de Galicia, da transformación do mar. É outra demanda que non está facendo só únicamente a Administración Autonómica. Están facendo toda a xente do mar, están a pedir, porque hai moitísima xente, moitísimos emprendedores, xente que teñen moitísimos traballos e que están dando nas súas empresas moitísimo traballo a moitísimas familias de Galicia, porque, ao fin e ao cabo, o 5% do Producto Interior Bruto de Galicia son a xente que vivimos do mar e que viven do mar, e que queren, ademais, teñen a iniciativa de desarrollar, de innovar, de facer transformación nas súas empresas para dar máis traballo, mellor calidad de traballo, e o que necesitan pois son os fondos que están disponibles para outros sectores industriales e sobre todo para outras comunidades. Parece ser que para Galicia en este caso pois se nos negan todo este tipo de axudas. Nós o que vamos a seguir tamén reivindicando con eles, porque repito, o propio sector que nos está a facer, vamos a seguir reivindicando pois esas axudas en igualdade de condicións ao resto do país, ao resto dos ciudadanos de España, para as nosa xente, para os nosos emprendedores e para todas aquelas persoas que queren e que pretenden levar adiante proxectos tan innovadores, porque en todo caso, Galicia, si se caracteriza por algo, é por a nosa capacidade de emprendemento, por a nosa capacidade de innovación e por a nosa capacidade de dar traballos de calidad aos nosos veciños. Por lo tanto, iso é o que significa o PERTE, que se nos está negando en este caso todo o sistema da transformación do mar, e é algo que vamos a seguir reclamando día si día tamén ao Goberno do Estado.
Alfonso Villares, conselleiro do Mar, moitísimas grazas por atendernos.
Moitísimas gracias a vos, un placer.
E el precio de la luz sube este jueves un 77% hasta los 52 euros megavatio hora. El precio máximo se va a registrar entre las 7 y las 8 de la tarde. En lo que va de mes, el precio medio se sitúa en los 53 euros frente a los 115 del mismo mes del año pasado. ¿Y buscas un trabajo? Pues en nuestra sección de empleo te contamos algunas ofertas que pueden ser de tu interés. Presta atención. Y, por ejemplo, más de 300 plazas de empleo público. La Xunta convoca oposiciones. El Diario Oficial de Galicia publica la convocatoria de 9 procesos selectivos. ¿En qué tipo de trabajos? Pues en servicios, limpieza y cocina, mantenimiento, gestión ambiental, recursos naturales, bibliotecas y museos, análisis de laboratorio o delineantes. Puede acceder cualquier persona que cumpla los requisitos, que se pueden consultar en el Diario Oficial de Galicia del pasado 21 de noviembre. Y se busca project manager con inglés para una empresa de SADA, una reconocida empresa dedicada a la digitalización de espacios y creación de contenidos digitales para comunicación continua con los departamentos, planificación de nuevas aperturas, seguimiento y actualización según las necesidades de los clientes, gestión de incidencias y reclamaciones y para la realización de ofertas a clientes a través de software. Se pide conocimientos de comercio internacional, alto nivel de inglés y al menos 2 años de experiencia en puestos similares. Se oferta un salario de entre 21 y 22 mil euros. Y se busca comercial para una reconocida empresa de la zona de Ourense para captación de nuevos clientes, definición de productos, comunicación con el cliente, resolución de problemas. Se pide una experiencia como comercial de al menos un año y se valorará la experiencia en el sector industrial. Se ofrece contrato indefinido, coche de empresa, incentivos en función de las ventas y un salario de unos 1.300 euros al mes. Y se busca manipulador o manipuladora de picking textil para una importante empresa de producción textil situada en Arteixo. Las funciones: manipulado de prendas, picking, uso de PDA, carga, descarga y preparación de pedidos. No se requieren estudios, pero sí conocimientos de reponedor, manipulador, mozo, peón o preparador de pedidos. Se pide disponibilidad inmediata y disponibilidad para horarios en turnos. Se ofrece en este caso un salario de 1.300-1.400 euros al mes. Estas tres últimas ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hay historias e historias, algunas tienen final feliz y otras no. Esta, en concreto, tiene final feliz. Os hablamos de la urraca Peggy, a la que los vecinos de Osmallos echaban de menos, pero que en las últimas horas aparecía en el concello vecino, en Oleiros, Noel Abao.
Peggy la pega. Llevaba 3 meses visitando la panadería de Laura en el barrio de Osmallos. Cada vez que llegaba para abrir, ahí estaba el ave. Una urraca muy amigable, inteligente y sociable.
Jugaba siempre aquí conmigo con un palito y una vez que le suelto el palito, ella no se lo lleva, sino que me lo vuelve a dejar como si fuera un perro. Cuando llega el bus a hablar con los niños, ella se va a la parada del bus y se pone en el medio de los niños. A mí, bueno, venía apenas entro a trabajar, ya me vine a saludar, cuando me voy me acompaña, vuelo alrededor de mí.
No solo iba por el interés de comer pan o dulces, hacía las delicias de la clientela, grandes y pequeños, pero también los perros o los gorriones que se acercaban a este negocio de la calle Víctor López Sebane. Muchas veces hasta le llevaba objetos, algunos valiosos.
Una vez vino, igual que si fuera un perro, y me dejó una moneda, ¿no? Es decir, golpeaba con la moneda en el suelo, es muy curioso todo. Golpeaba la moneda en el suelo y hasta que la miro, me dejó la moneda y marchó. Y ayer hizo la historia al revés, ¿no? Le jugué yo con una moneda y me la cogió y fue a escondérsela, ¿no? A hacer su pequeño tesoro.
Peggy tenía una pequeña casita verde, la panadería Boas Migas, que desde hace unos días está vacía, porque la urraca desapareció sin dejar rastro. Laura colocó carteles por todo el barrio de Se Busca y animaba a la gente a denunciar su desaparición. Sucedió la magia, mientras tanto. La empleada de una jamonería de Santa Cruz contactó con ella porque desde hacía 2 días una urraca muy amigable estaba frecuentando el negocio. Ayer por la tarde Laura fue hasta allí y se hizo el milagro. La Pega la reconoció y se puso a jugar con ella, con una ramita, como solía hacer. Las cámaras fueron testigo del emocionante reencuentro.
¿Sí es?
Voy a meterlo medio, ¿eh?
¡Qué bonito, tío! ¡Por favor! Ya voy a llorar, por favor.
Ya, os paso.
Bueno, sí que es.
Compañeros, Juan, compañeros. Final feliz, mirad qué momento,
pero... A Laura ya le parecía por los vídeos que le habían mandado que era Peggy, pero se reconocieron de forma inmediata.
Y sí, sí que era Peggy, ¿no? La conocí yo a ella y me conoció ella a mí. Apenas me vio, ya se me acercó, y eso que iba con cámaras detrás y con gente detrás, pero bueno, los animales son muy agradecidos.
Y en ese lugar de Oleiros seguirá, con gran dolor de su corazón. Laura tiene miedo de que si vuelve a llevar a Peggy a Osmallos, alguien pueda acabar haciéndole daño, porque tiene claro que no voló sola a Santa Cruz. Varias personas vieron cómo la metieron en una jaula, la taparon y se la llevaron.
Muchos más clientes vinieron a contarme cómo fue que se la llevaron. Entonces, evidentemente, hasta Santa Cruz una pega no va volando. Por lo menos así, pero no la vamos a traer de vuelta. Primero y principal, porque no tenemos ningún derecho a meterla en una caja y trasladarla de sitio. Entonces eso no lo vamos a hacer. Y por otro lado, porque aquí le van a hacer daño. Si no se lo hicieron la primera vez, se lo van a terminar haciendo.
Ayer Laura se quedó unas horas tomando algo con Peggy en la terraza de la jamonería. Jugó con ella y le robó una moneda. Promete ir a verla todo lo que pueda, porque la relación entre esta panadera y esta entrañable urraca es una amistad de verdad.
Era realmente lo que se puede considerar una amistad, ¿eh? Sin duda que sí. Y además que ella entraba a la panadería, yo le decía que tenía que marchar, que se fuera a su casita, y ella marchaba caminando todo. Es decir, en ningún momento levantaba vuelo dentro de la panadería. En ningún momento, de hecho, ni siquiera hacía caca dentro de la panadería. Pero era es muy, muy, muy curioso. Un animal muy inteligente.
Y ahora Peggy iba a cambiar su dieta, desde luego, de pan a jamón y castañas, porque ya ha estado rondando el castañero de su nuevo domicilio, en el que ha tenido una gran acogida.
Vale que no somos los únicos.
Ni seguramente los primeros.
Pero casi, casi seguro que la nuestra es la más larga.
La promo de Black Friday, claro.
Ya está aquí el Black Friday de Tifón Muebles. Sí, durante todo el mes de noviembre aprovecha los descuentos de hasta el 70% en muebles, sofás, descanso, decoración y todo para tu casa. Y las 24 horas en tifón.es. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
El Museo de Bellas Artes acoge desde hoy una gran muestra sobre Sorolla. Sorolla en Galicia, viajar para pintar, refleja la estancia del artista en la comunidad y se completa con obras de otros pintores con los que mantuvo una relación estrecha. La inauguración a las 7. En la Fundación Barrier siguen las charlas sobre los fastos del gótico y el arte de la última Edad Media, con la conferencia de Amadeo Serra a partir de las 7:30. La Fundación María José Jove termina hoy con sus charlas sobre Maruja Mayo a partir de las 7. Gosia Trebac presenta su libro AR, Arte Terapias Alternativas, en el Centro de Servicios Avanzados de la ciudad de las TIC. En esos terrenos de la antigua fábrica de armas trabajó durante 3 años para elaborar esta obra colectiva que presenta a las 7. En Portas Artebras habla Lois Ladra sobre rituales festivos, las creencias y las devociones de la región portuguesa del Douro Transmontano a partir de las 8. En Betanzos, Enrique Esteban da una charla sobre el territorio y el paisaje como patrimonio cultural a partir de las 8 en Lar de Unta. La Fundación Luis Seoane acoge la tercera jornada del curso de arquitectura Dende as Marxes. En esta ocasión habla el arquitecto y urbanista coruñés Carlos Seoane. Hay 2 actos simultáneos en la Fundación Luis Seoane, porque también a las 7:30 Agustín Fernández Mayo presenta su libro La forma de la multitud en el ciclo Somos o que leemos. Deldrina al Vístula es la obra que presenta Mercedes Monmani en el Sporting Club Casino a las 8. Y la escritora Nones Araújo da a conocer la obra Amadriña en el espacio Lector Novel a partir de las 7:30. Más presentaciones a las 7:30 también en la agrupación Alexandre Bóveda o Azul entre Oceo e Auga, una obra de Susan Abulaba que está en gallego gracias a la traducción de Rocío Vieitez. En el Centro Ágora, Cristina López habla sobre los deportes y la sección femenina a las 7:30. Y el investigador Marcos Ortega da conferencia sobre el valor de la inteligencia artificial y los sistemas de salud más humanos a partir de las 7 en la Real Academia de Medicina. En este edificio de Durán Loriga también está la Filmoteca, donde a las 6 proyectan El jefe político y a las 8:30 Todos los Vermes de Nueva York de John Yost, con la presencia del autor. En el Fórum tienen cine en versión original, como todos los jueves, y se retoma el ciclo de teatro Balacar en la 11 con el espectáculo El Gran Teatro Natural de Oklahoma a partir de las 8:30. Continúa Festival con un concierto de la Banda Municipal de Música a las 8 en el Centro Ágora. Interpretan 3x4 con entrada libre. Gaby Triana Quartet actúa en la Sala Garufa a las 9:30. Y además, la Escuela de Negocios EF Business School de Oleiros acoge hasta el 26 de enero la exposición Solo Lápiz, del artista cubano Omar Kessel.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
23 de noviembre de 1992, a Coruña y Vigo quedaban unidas por la autopista. En 1973 moría Urbano Lugris y en 1930 llegaba el hidroavión alemán de 3 pisos Dornier 10, recibido por multitudes en la ciudad. 51 años cumple hoy Antonio Orozco.
Ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y vamos con el deporte. Última hora del Depor, Pepe Torrente.
Yeremay sigue trabajando con normalidad y apunta a estar en el Depor Osasuna Promesas del domingo a las 8 de la tarde. Valcarce no se ha ejercitado y es duda por problemas en la pierna derecha. Tampoco ha terminado el entrenamiento Paris Adot, aunque en principio sus molestias no revisten gravedad. Precisamente el lateral derecho, el ex de la Ponferradina, hablaba del ya famoso gol del Tarazona en el descuento. Pablo Valcarce dijo ayer: todavía no lo he visto repetido. En grupo todavía no se ha analizado.
No, lo tenemos pendiente de ver porque siempre vemos todos los partidos anteriores. Pero bueno, yo aparte sí que he visto la jugada. Estábamos metidos un poquito atrás y nada, ellos también. Es un acierto para mí del rival, que le sale un centro increíble, un remate que Germán no puede hacer nada. Tenemos pendiente el análisis del partido, que todas las semanas lo hacemos.
Bueno, pero ahora habrá que analizar ya el que viene.
Sí, habrá que hacer un mix entre el anterior y el del domingo a las 8 de la tarde, que como siempre damos en Tiempo de Juego Coruña.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y recordamos que mañana todos los que vayan a utilizar el tren, hay huelga de Renfe que afecta a 36 trenes en nuestra comunidad, entre ellos el primer tren de la mañana entre A Coruña y Ourense, o el tren que une Oporto con Vigo a media tarde. Puedes consultar los trenes cancelados en cope.es/Galicia. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz. Son las